Volvemos a la tertulia, volvemos con Conrado Hughes, Daniel Buquet, Joel Rosenberg y Alejandro Nogueira. Ahora, para detenernos en algunos de los pasajes de este libro de Claudio Paulillo, Con los días contados, que acaba de publicarse, salió a la venta el viernes, y que investiga en los entretelones de lo que fue la crisis financiera de nuestro país, desde fines del año 2001 hasta el feriado bancario, julio-agosto del año 2002. En el fin de semana ya dio lugar a algunas notas de prensa que rescataron lo que en él se informa sobre que el presidente Jorge Valle estuvo a punto de renunciar en medio de aquella crisis. No solamente él llegó a manejar esa alternativa, sino que hubo quienes ejercieron presiones en esa dirección. ¿Fue una sorpresa para ustedes?
No, fue una sorpresa la aparición, como por arte de Birli Birloque y sin preanuncios, de este libro de Paulillo, que además creo que se lo guardaba in pectore, como el Papa lleva el nombre de un cardenal. Porque yo hablé con Claudio Paulillo el miércoles, a raíz que quería comentarle algo sobre un artículo que había publicado en Búsqueda la semana anterior, y no me dijo ni tío del asunto, y evidentemente lo tenía bien guardado, seguramente en aras de que provocara ese impacto, ¿no? Yo cuando lo vi citar en los informativos del viernes de noche, dije, ¡ah! La cosa viene complicada, ¿no?
Alejandro, ¿podemos recordar cuáles eran las características de aquel momento? Estamos hablando de mayo, junio del año 2002.
Julio, ¿no?
Sí.
Y bueno, es casi reiterativo decir que fue el peor periodo que se recuerda en la historia de este país. Yo he hecho grandes esfuerzos durante el fin de semana para leer este libro que es apasionante. No he podido terminarlo porque son 430 páginas. Letra chiquitita, Claudio debió haber cuidado
a nuestra edad,
la lectura. Y bueno, y es muy pormenorizado, muy detallista, con la clásica obsesividad de Claudio, que está contado todo lo que ocurrió en ese periodo, que es la secuela, digamos, de la crisis argentina, básicamente de dos hechos: el corralito y el default argentino, y cómo se nos contagiaron de una manera tremenda, ¿no?
Sí, se desestabilizaron, recordemos, primero el Banco de Galicia, después el Banco Comercial, con su fraude propio a cargo de los hermanos Ron,
y después ya la caída
del Banco Montevideo Casobrera, ¿no?
Exacto.
En un contexto de preocupación muy fuerte a propósito de lo que ocurría con los depósitos en los bancos del Estado también, ni hablar del Banco República. La corrida bancaria, ese fue el término. Todos teníamos mucho cuidado de utilizar en los medios de comunicación, pero que en definitiva era lo que estaba pasando, ¿no?
Y esa corrida empezó directamente en el Banco Galicia, digamos, y como allí se relata, digamos, se tomó una segunda decisión incorrecta. Si la primera fue haber dado el rango de banco legal al Banco Galicia, que era prácticamente una entidad financiera usor, la decisión de no respaldarlo llevó un mensaje tremendo a Argentina, y es que en Uruguay había dos clases de depositantes y que los argentinos eran de segunda. Y la corrida argentina aquí, digamos, llevó a que los uruguayos que tenían sus depósitos siguieran atrás.
Joel,
es una buena cosa que haya una visión periodística de este momento de la historia del Uruguay. Hace poquito apareció un libro de Bención al respecto, y si bien uno le puede leer con el interés y la avidez de saber qué es lo que pasó, sin una visión obviamente parcializada, no digo que Bención mienta, no tengo argumentos para eso, pero sí puedo suponer que no me va a decir todo lo que yo quiero saber acerca de ese momento, y quizás en una visión periodística puedo anhelar lo otro, ¿no?, de que sea más completa la información.
¿Hubo detalles que te impresionaron?
Sí, bueno, en sí no leí mucho, esa es la verdad. Por eso no quiero hacer un comentario general del libro, aparte porque no soy quien para comentar el libro. Sí, de la página 230 y 231, en ese capítulo 7, hay cosas que llaman la atención, porque uno cuando lee historia generalmente no la ha vivido, ¿no? Uno cuando estudia historia no la ha vivido, y al haberla vivido uno empieza a contrastar sus propias impresiones, por lo menos no de periodista, sino de ciudadano común. Digo que me sorprendió mucho el fascismo uruguayo que propone, y lo van a ver ustedes cuando compren el libro, Claudio Paulillo, en la página 230 y 231. Me sorprendió porque no lo vi, no lo viví, y porque a través de una serie puntual de hechos, hago una sensación que yo digo que el que viene de afuera, una serie de hechos contra la autoridad o contra la investidura presidencial, que el que viene afuera pensó que poco más hubo una revolución. Y yo que en esos días iba y volvía a mi casa en ómnibus todos los días y hacía periodismo en la calle todos los días, jamás vi esta especie de revolución que me quedan en estas dos páginas. Entonces, digo, pero es la impresión de cada uno, ¿no? Cuando lo vas a leer.
El libro recoge, por un lado, movimientos, movilizaciones que hubo en procura de la renuncia del presidente desde los sectores más radicales de la izquierda. Quizás a eso se alude con el término fascismo que recién mencionaba Joel, tomado del libro de Claudio Pablillo.
Sí, es verdad, no aclaré y es a eso que se refiere.
Pero por otro lado, lo que el libro revela es que hubo otro tipo de gestiones, otro tipo de presiones para que Valle renunciara.
Claro, ahí yo creo que la novedad para mí del libro, aclaro nuevamente que no lo leí y simplemente me informo por lo que la prensa rescató, no es lo que yo le acabo de mencionar, sino las conversaciones, en particular la conversación privada entre Julio María Sanguinetti y Arro López, y luego una reunión en la que se termina por convencer a Chugarri de que acepte el Ministerio de Economía, donde en los dos casos se manejó la posibilidad de la renuncia del presidente. Eso fue un rumor en aquellos tiempos, fue reclamado además explícitamente por algunos sectores. Lo que no sabíamos, lo que yo no sabía por lo menos, es que a nivel de las más altas esferas de gobierno se había considerado semejante posibilidad, como una alternativa o como una posibilidad.
Sí, lo que Sanguinetti le comenta a Hierro en una reunión que está contada en el libro, o mejor dicho, en dos reuniones, es que había un grupo de ciudadanos que había ido a verlo a él, muy preocupado, y promoviendo una renuncia al presidente. Dice que él, que Sanguinetti, no estaba de acuerdo con esa posibilidad, pero de alguna manera consulta a Hierro a propósito de cuál es su estado de ánimo, por si efectivamente ese es el camino que terminan teniendo las cosas, ¿no? ¿Cuál era ese grupo de ciudadanos? Según altas fuentes coloradas, dice Paulillo, eran algunos individuos que no coordinaban entre sí, pero tenían dos cosas en común. Primero, creían que la crisis había desbordado al presidente y que el país se iba a estrellar contra el piso si no había rápidamente un cambio de timonel. Segundo, tres o cuatro de ellos habían ocupado altos cargos en gobiernos anteriores y en ese momento, como todos trabajaban en estrecho contacto con el sector financiero, estaban alarmados porque lo veían hundirse cada día un poco más. El vicepresidente Hierro, en una carta que remitió el diario El País ayer domingo, puntualiza que el libro no deja del todo claro que entre esa gente no había foristas, no había gente de su propio grupo político. Uno de ellos habló con Paulillo en su libro, una de esas personas que promovían el alejamiento del presidente, habló bajo la condición de que se reservara su identidad y confirmó que personalmente le expuso a Sanguinetti esa preocupación. Lo que él dice es esto: lo que yo le planteé al doctor Sanguinetti es que el país se estaba yendo al tacho y que una de las razones por las cuales eso estaba ocurriendo era la gestión del presidente Valle. Sanguinetti había mostrado a lo largo de sus dos gobiernos una coherencia, una firmeza, una capacidad de manejo de las situaciones complicadas y una sabiduría para la gobernabilidad que siempre había ayudado a la estabilidad de la situación económica, más allá de si uno concordaba o no con sus medidas o políticas. En cambio, dice esta persona, yo veía que Valle era incapaz de asegurar nada de eso y lo estaba demostrando con creces al tener la responsabilidad de estar al frente de aquella crisis fenomenal. Si un presidente o un gobernante no es capaz de generar un acuerdo mínimo, un mínimo común denominador entre sus pares para mantener a flote una situación difícil, entonces tenía que salir de escena, dice esta persona. Yo veía que Valle, además, se creía el genio de todas las cosas, el único que sabía qué hacer ante aquellos tremendos problemas, que tomaba decisiones sin consultas y que de esa manera metía la pata cada dos por tres. Y entonces le plantea a Sanguinetti que era necesaria la renuncia de Valle para que asumiera Hierro, de modo que él gobernara con el apoyo de Sanguinetti y del equipo de Sanguinetti desde atrás. En fin, y luego sigue con algunos comentarios.
Yo creo que, digamos, Claudio Paulillo, no digo que inaugura, porque como bien dice Joel, primero, relatos recientes de momentos dramáticos, ya hay muchos libros, pero creo que el enfoque de Claudio, sí introduce algunos elementos nuevos. Yo apenas pude bichar el ladrillazo que nos propina a todos los que nos interesa y nos preocupa la política, y no tuve el tiempo del fin de semana que Nogueira destinó para tratar de entrarle al libro por otra serie de razones. Pero estamos, a mí me parece que está muy bien que así sea. Los cronistas recientes tienen, no pueden edulcorar los recuerdos. No estoy diciendo con esto, digo, hay estupendos periodistas que han hecho trabajo para reconstruir, por ejemplo, fue el dramático periodo de la caída de las instituciones en, hacia el año 73, el periodo de la dictadura, los trabajos de tanto de Leza sobre los Tupamaros, el reciente estupendo libro, más en el terreno de filosofía histórica, de Gebra Gatto sobre el origen del Movimiento de Liberación Nacional, los libros del general Tereñi con Rosenkopf, los relatos. Digo, creo que el Uruguay ha avanzado. Yo, en este sentido, me parece que yo celebro que el periodismo nacional, digamos, hoy tiene mucha más independencia. Eso me parece que es un signo de los tiempos. Los periodistas de verdad entienden que su función es la independencia de opinión y, por lo tanto, no es crónica partidaria. A nadie se le ocurre preguntar a qué partido o de qué fracción o a quién simpatiza o simpatizó Paulillo, ni antes ni después ni hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo confía, y aquí tengo dos amigos que son buenos periodistas de información y de análisis político, que se ha instalado en Uruguay, es uno de los beneficios del retorno a la democracia, que analizamos los temas con objetividad política.
Va a haber tiempo seguramente en los próximos días para conversar con Paulillo a propósito de su libro, pero volviendo sobre el tema que disparaba esta conversación, las presiones para que Valle renunciara y la posibilidad que el propio Valle manejó en distintos momentos de efectivamente dimitir y dejar al vicepresidente Hierro, hay anécdotas, hay momentos contados, hay instancias reveladas. Una de ellas, quizás de las más interesantes, es aquella en la que Valle convence a Achugarri de que asuma como ministro de Economía. Todos sabíamos que Achugarri había aceptado bajo fuertes presiones. Él me lo dijo a mí en más de una ocasión. Con distintas palabras lo dijo también en declaraciones públicas. Ahora, no sabíamos exactamente el tenor de esas presiones. Bueno, pues el martes 23 de julio, cuando se reúne Achugarri con Valle, y Valle trata de convencerlo, le dice: usted sabe lo que pasa, Achugarri. Si usted dice que no, yo me tengo que ir y queda este señor que está acá, señalando a Luis Hierro, quién sabe además por cuánto tiempo.
Un esfuerzo que de Achugarri que después fue recompensado este año del partido colegado,
no, con el tercer lugar en la lista del Senado, que es una jugosa posición electoral.
El relato incluye además una especie de mirada desde el séptimo piso, un diálogo frente a una ventana. Frente a una ventana es una manera de, cuando dos personas hablan frente a una ventana, es que quieren decirse cosas que no quieren poner la cara para decírselas, y entonces miran a lo lejos. El séptimo piso del edificio Libertad tiene una preciosa vista sobre la ciudad de Montevideo, y Jorge le dijo: tú sabes que eres como un hijo para mí. Y se ve que bueno, y le dijo, ha perdido ese afecto.
Le dijo, ¿no?, que los hijos no le dicen que no a los padres, y que eso llevó a Achugarri a tomar la decisión. Yo creo que lo que pinta estos relatos que yo conozco es un dato que sí manejábamos, pero que lo presenta con toda crudeza, que es la enorme debilidad política que Jorge Valle tuvo desde el inicio de su propio gobierno, y que de alguna manera fue reforzando hasta ese momento, porque esto no es solo consecuencia de la terrible crisis económica, obviamente jugó un papel, pero un presidente de la República que puede contar con el apoyo de solamente el 15% del cuerpo legislativo ya es débil, que está atrapado como en una pinza entre un Sanguinetti que presiona en una dirección y un Lacalle que presiona en otra, a lo que se sumaron unas cuantas metidas de pata que deterioran enormemente su imagen y que efectivamente nos dejaban en ese momento con una figura presidencial que estaba al borde de la caída.